Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te oro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Todos los martes dispuso San José María que meditáramos el Salmo 2. Y pues como aquí tenemos la meditación todos los martes, pues podemos a veces aprovechar para hacer la oración sobre este Salmo. Este Salmo que han dicho los estudiosos que es el Salmo mesiánico por excelencia. Salmo en que más claramente se revela la unción de Cristo, del ungido, del amado, y su filiación divina y su misión de enviado del Padre. Nosotros, como decía el Papa Juan Pablo II, nos apoyamos en el pasado. Vemos con mucha paz el presente y nos proyectamos con esperanza al futuro, con alegría al futuro. Nosotros no partimos de cero, estamos recibiendo una tradición que en este caso tiene más de 3.000 años de la oración que Dios ha querido que el pueblo de Israel le dirija, y que nosotros, como herederos del pueblo elegido, como el nuevo pueblo de Dios, continuamos y aprovechamos pues esta enorme riqueza que es palabra inspirada. Y así vamos a tratar de rezarlo siempre y a tratar de meditarlo. Es palabra de Dios, creemos absolutamente lo que dice, nos abandonamos a esa revelación. Ya vemos muchas veces, pues, sentido un poco de desconcierto ante la primera parte de este Salmo, que se pregunta, ¿por qué se han amotinado las naciones y los pueblos meditan cosas vanas? Se han levantado los reyes de la tierra y se han reunido contra el Señor y contra su Cristo. Rompamos, dijeron, sus ataduras y sacudamos lejos de nosotros su yugo. Pues son los tres primeros versículos del Salmo 2, que es como la parte pues, donde todavía no entra el ungido, el enviado, el que es engendrado. Por lo tanto, son acentos de dolor de Dios, e incluso podemos decir pues que esta situación lógicamente se aplica a la venida de Cristo. Se amotinan las naciones, se levantan los reyes de la tierra, se reúnen contra el Señor y contra Jesucristo, pero esta situación la tuvieron también los apóstoles. También en su época se levantan los reyes de la tierra, se reúnen para tratar de destruir el cristianismo de una manera muchas veces violenta, con las persecuciones, con el martirio. Y es una situación en la que también estamos nosotros ahora contemplando. No se trata de una persecución violenta, pero se trata de una persecución como muy profunda, que realmente va a minar los cimientos de la fe. Lo primero que tenemos que considerar es decir, oye, pues mira, todo esto ya lo tenía previsto Dios. Esta situación, esta rebeldía, este amotinamiento de los poderosos, de los reyes, de las naciones, está perfectamente previsto en su providencia. Va a ser, pues, constante, más en unas épocas que en otras, la apostasía, el desear como la muerte de Dios. Sabemos que hay una frase tremenda de Nietzsche. Dice, Dios ha muerto, hemos matado a Dios. Esa situación, el cardenal Ratzinger, papa, pues habla de esta situación donde parece que Dios está muerto, parece que no tiene lugar en el mundo, parece que todo el mundo como que simplemente ni siquiera lo toma en cuenta, y no solo eso, sino que además pisotean sus derechos. Ahora que se habla tanto de los derechos humanos, los derechos humanos que fueron proclamados en la ONU y los derechos del hombre de la Revolución Francesa. ¿Y dónde están los derechos de Dios? Ahora el mundo hace leyes absolutamente contrarias a los derechos de Dios. Y se entiende esa frase, ¿dónde está Dios? Dios ha muerto, hemos matado a Dios. Y parece, dice papá, como que estamos en el sábado santo. Estamos en el día en que muchas veces parece que Dios está muerto. La ausencia de Dios. Y pues esa es la primera parte de este salmo. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede esto? Dios está en la tumba. Ya no se levanta. Ya no habla. Ya no hay nada que discutir de Él. Como si dijera, pues, ¿Qué tiene que ver aquí Dios? No sé, ahora que estamos en esta discusión del aborto, tan dolorosa después de todos estos meses de la aprobación de esa ley verdaderamente diabólica. No metas a Dios, pues que son los derechos de Dios, la creación de Dios. Parece que Dios no se levanta ya. No hay nada que decir, discutir de Él. Sencillamente hay que olvidarlo. Dios ha muerto, hemos matado a Dios. Incluso podríamos pensar que es la situación, dice el Papa, que esta realidad como que le recuerda el pasaje de Emaús, porque los discípulos comentan que ha muerto su esperanza, que ya no tienen nada que hacer en Jerusalén porque está muerto. Y han estado 3 años alimentando una maravillosa esperanza, y de pronto su esperanza está muerta. Para ellos es como si Dios mismo hubiera muerto. Se ha extinguido la llama por la que Dios parecía haber hablado. Y pues, como siempre, nos referimos a la situación presente, el mundo actual, que es el que nosotros vivimos. Por eso meditamos el Salmo, este Salmo que empieza así, con estos acentos doloridos. Se amotinan las naciones, los pueblos meditan cosas vanas, se levantan los reyes de la tierra, se han reunido contra el Señor y contra su Cristo, dicen, rompamos sus ataduras, no queremos tener ninguna atadura. Queremos tener, pues, lejos de nosotros su yugo. Ha muerto el enviado de Dios y no hay más que vacío. No hay nada que responda. Pero mientras hablan así de la muerte y parece que ya no pueden ver a Dios, no se dan cuenta de que esa misma esperanza está viva en medio de ellos. De que Dios, o mejor, la idea que tenían de sus promesas, tenía que morir para volver después con más vida. Tenían que derribar la imagen que se habían hecho de Dios para desde esas ruinas poder contemplar el cielo y aquel que es infinitamente más grande. Pues esa misma esperanza está viva en ellos, y entonces pasamos a la segunda parte del Salmo. Y habla Dios. El que habita en los cielos se reirá de ellos, se burlará de ellos el Señor. ¿Qué van a poder contra Dios? Contra el ser infinito, en toda perfección, contra el supremo legislador, contra el que ha puesto, pues, no sé, la vida y el movimiento y el ser en cada una de las realidades que contemplamos. Nada existiría, todo volvería a la nada. ¿Y por qué lo sacan? ¿Cómo solucionará Dios todo esto? Y nos dice el Salmo, con su Hijo. Con su Hijo y con sus hijos. Pues bien, yo he sido constituido rey sobre Sión, mi monte santo, para proclamar su ley. A mí me ha dicho el Señor, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme, te daré las naciones en herencia, extenderé tus dominios hasta los confines de la tierra, los regirás con vara de hierro y como vaso de alfarero los romperás. Otra vez, no estás oyendo palabra de Dios, estás oyendo palabra revelada. Confía absolutamente en este triunfo maravilloso, definitivo, de aquel que está siendo engendrado, que su generación es eterna, por eso dice, he sido engendrado hoy, en el hoy de la eternidad, como nosotros que somos en cada instante también engendrados en Dios, engendrados en la filiación divina, hijos en el Hijo, pues yo te he engendrado hoy, te daré las naciones en herencia, extenderé tus dominios hasta los confines de la tierra, todo será tu reino, volverá a establecerse este reino de justicia y de amor y de paz que el Hijo de Dios ha venido a implantar. Y por eso cuando rezamos este salmo y lo meditamos, pues decimos, Señor, yo quiero serte siempre fiel. Yo sé que pues hay una gran desbandada, pero esta desbandada me invita a mí a ser mucho más fiel, a serte mucho más fiel. Es verdad que en cada época pues ha habido estos que se amotinan, las naciones que se rebelan y los reyes y los pueblos que meditan cosas vanas, pero también en cada época ha habido tus fieles. Nosotros queremos ser de tus fieles, aquello que se llamaba el resto de Israel. ¿Quién es el resto de Israel? ¿Qué hizo Israel? Israel no acogió la revelación del Verbo, no aceptó al Mesías. Todo Israel, como decir, casi todo Israel, hubo el resto de Israel. ¿Quién era el resto de Israel? Pues en primer lugar, María, y después los apóstoles, y después los discípulos, y después todos los primeros cristianos. El resto de Israel, que a lo mejor pues era chiquito, muy chiquito comparado con la población del mundo, y sobre todo muy chiquito comparado, por ejemplo, pues con el resto de los judíos, con los que no eran esos fieles, que sería, pues, no sé, tengo ni idea, el 1%, el 2%, muy poquitos, no creo que llegara al 10%, ¿no? Pero esos son sus fieles. También ahora hay un resto de Israel, unos fieles. Y decir, ¿qué tan fieles le somos? Porque pues lo importante es serle fieles a Él, como decía nuestro Padre, hijos míos, fieles, es algo que llevo clavado muy dentro del alma, ser fieles, los fieles, los que no lo traicionan, los que no se rebelan, los que no se burlan de Él, los que no contemporizan, los que no dicen, pues sí, sí soy de ti, pero también soy de mí. Soy de ti, pero también soy del mundo. Soy de ti, pero déjame ser un poquito también como del pecado. Soy de ti, pero de repente déjame tener como otros dioses. No, quiero serte absolutamente fiel, radicalmente fiel. Ser fieles. Yo te puedo decir, voy a ser más fiel, siendo más fiel al espíritu de la obra, siendo más fiel a mi vocación, respondiéndote siempre, siendo muy fiel de fondo, en el fondo de mi corazón. Quizá ahora estos días, como pues hemos estado leyendo y leeremos también mañana, todos estos días que estamos en ese largo, largo, largo discurso que Jesús dirige a los fariseos, diciéndoles, son ustedes unos hipócritas, así con todas sus letras, hipócritas. Son unos sepulcros blanqueados. Parece que están por fuera blancos, pero por dentro están llenos de inmundicia. Y siempre nos está diciendo, oye, tú no estás lleno de inmundicia, tú quieres siempre purificarte más. Es posible que tengas muchas miserias, pero no las ocultes. No sé, quizá cuando vamos a tomar una ocasión, una fruta de un frutero, y decimos, ¿qué fruta vas a agarrar? Pues voy a agarrar, no sé, este durazno, porque mira, este durazno, pues se ve muy sabroso, está así como con una piel muy tersa, y pues duraznos suelen ser muy ricos. Parece una fruta deliciosa, y cuando abro el durazno me doy cuenta de que tiene gusanos, que salen gusanos. ¿Y qué hago con ese durazno? Pues inmediatamente lo tiro. A lo mejor puedo rescatar una parte, pero no es que ya estaba agusanado. El Señor dice eso, parecen ustedes blancos por fuera. Y tenemos que decirle, radicalmente fiel, 100% fiel, desde lo más profundo de mi corazón, en cada una de mis potencias, en cada una de mis actividades, pues en cada una de las costumbres de la obra, cuando haga la charla y cuando haga la corrección fraterna y cuando vea algo que necesito corregir y cuando tenga que tomar una decisión sobre la distribución de mi tiempo, te voy a ser fiel, te voy a preguntar, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres? Yo quiero lo que tú quieras. Dime qué quieres para que yo lo haga. Como San Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Voy a hacer lo que tú me digas. Quiero serte absolutamente fiel, no solo externamente, porque puedo parecer fiel, pues porque más o menos hago cosas externas, pero pues en mi interior también estoy queriendo decirte, te quiero ser absolutamente fiel desde dentro, desde lo más profundo de mi yo. Quiero que cuentes siempre conmigo. Quiero ser de ese resto de Israel. No quiero matarte. Dios ha muerto, hemos matado a Dios. Las naciones se amotinan, los pueblos meditan cosas vanas. ¿Cuántas cosas vanas? Se meditan cosas vanas en la televisión, cosas vanas en el internet, cosas vanas en la publicidad, cosas vanas en las modas, cosas vanas en las conversaciones, cosas vanas en la propaganda. Pues yo no quiero ser una persona vana, yo quiero estarte siempre escuchando. No quiero preocuparme por la menta y el comino, como dice también el Evangelio de hoy, y dejar de lado lo importante. Pues los santos son los verdaderos sabios, danos Señor esta profundidad, que no nos confundamos con las cosas vanas, porque caeríamos en la soledad, porque te perderíamos, porque dejaríamos estar contigo, porque pues así como que casi podríamos decir que te matamos, que dijimos quédate en Sábado Santo, quédate en el sepulcro, no salgas, no te levantes, no digas nada. ¿Qué pasa el Sábado Santo? Pues el Sábado Santo es el día de la gran soledad. El corazón del hombre está siempre solo, por mucho que a veces pretende el hombre, pues, como buscar distracciones o incluso pensar que con otras personas puede remediar su soledad, ¿no? Está radicalmente solo. Pues solamente estamos bien cuando nos abrimos al amor de Jesucristo. Y por eso, pues, este salmo, que había empezado de manera un poco dolorida, pues acaba de manera enormemente luminosa y positiva. Ahora bien, oh reyes, déjense instruir los que gobiernan la tierra. Sirvan al Señor con temor santo y ensálcenlo con temblor santo. Pues, ¿qué quisiste decirnos, Señor, con este salmo? Es que tú también estés lleno de confianza, porque la victoria es de Dios. Que sea siempre esperanzado, que Dios es mucho más grande de lo que tú piensas. Por eso dice aquí el Papa, es que tenía que morir como para romperte tu esquema, para que tu esperanza fuera mucho más grande de lo que pensabas que era tu esperanza. Aquel que ha pasado la muerte está para siempre vivo, y está vivo en cada uno de nosotros, y nosotros estamos vivos en él, vivos para siempre. Y el Señor nos dice, pues permanece fiel, con un resto de Israel se salvará el mundo. He enviado a mi hijo que engendro hoy. Pues esto también un hijo con el que siempre cuente. Te he dado una llamada específica para que me sea siempre fiel, absolutamente fiel. Y me digas, bueno, pues es que esto aquí podemos ceder, o aquí es una exageración. No, siempre fiel, y cada vez más fiel. San Ambrosio dice, ¿qué hay mejor que un salmo? Dice, no, es que, pues alaben al Señor con los salmos. Es bueno salmodiar a nuestro Dios, alabanza dulce y bella. Padre quiso eso, tú medita el Salmo 2, tenle cariño, apóyate pues en este Salmo y en cualquier otro, será siempre una fuente de alimentación para tu vida espiritual, te llenará de consuelo, porque resonará en tus oídos su palabra, y con esa palabra suya, tú tendrás la seguridad de estar haciendo muy buena oración. Siendo exactamente aquello que Él espera que tú digas y que hagas, y que nunca decaigas, porque esta es la revelación. Y cuando a veces veas que por todas partes como que la gente está medio loca, como que se les ha oscurecido la recta razón, como que ya no hay moral, como que se hacen leyes cada vez más perversas, como que se extiende la maldad humana, pues tenga siempre al final este horizonte enormemente positivo, esperanzado, extenderé tus dominios hasta los confines de la tierra, todo es tuyo, todo es herencia del Hijo y todo es herencia de los hijos de Dios, todo será reino de Jesucristo. Por eso puedo decir, bueno, es que no, nunca tienes razones para estar sin esperanza o para pensar que están muy difíciles las cosas o para pensar pues que a ese extremo que dice Nietzsche, es que Dios, fíjate que Dios está muerto. ¿Cómo que está muerto? Sí, nosotros lo matamos. Ya no tiene nada que decir en este mundo de hoy. Ahora lo que importa es la tecnología cada vez más avanzada. Como pues, tristemente pasó en estas Olimpiadas. Y es que qué barbaridad, qué despliegue, qué cosas, qué luces, qué organización. ¿Y dónde está Dios? Que no está en ninguna parte, absolutamente ausente. Vamos a salmodiar, alabada al Señor, porque es bueno salmodiar a nuestro Dios, alabanza dulce y bella. El Salterio es el libro en el que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre. Pues que aprovechemos y que pensemos, ¿por qué quiso San José María que nosotros, este salmo, el salmo mesiánico por excelencia, el salmo pues como del envío del verbo al mundo para salvar, para extender y para implantar su reinado? ¿Por qué quiso que lo meditáramos? Seguramente porque nos puede dar muchas luces y volvernos otra vez a levantar la mirada y pensar en María. Nuestro Padre quiso que nosotros al empezar a rezar este salmo sacáramos el rosario y lo besáramos. Así, esta es tu arma. Acuérdate de María. Y también podemos pensar, oye, ¿y con qué espíritu rezaría María el salmo 2? Voy a hacer una hipótesis. No, no, no es una hipótesis, porque ella rezaba el salmo 2, como rezaba el resto de los salmos, como una judía piadosa y muy piadosa, como nadie piadosa. ¿Se parece tu corazón al corazón de María cuando reces el Salmo 2? tendré que decir no, la verdad es que seguramente no, estoy casi siempre en la luna cuando rezo el salmo, no le saco mucho provecho. Pues que no meditemos cosas vanas. El Señor nos dé esta sabiduría de decir, pues conecta tu corazón, conecta tu cabeza, conecta tu fe, apóyate en esta tradición, estás haciendo una oración de 3000 años, estás teniendo una maravillosa pues, raíz que ha alimentado el árbol de la iglesia, de los cristianos, de los fieles, de los que han sido fieles. Pues que María nos ayude, nos enseñe, que nos revele con su intercesión, con la poderosa manera de actuar en ella el Espíritu Santo, que nosotros tenemos que desentrañar y como siempre y derivar hacia nuestra vida personal, a nuestra vida cotidiana, estas palabras de Dios que son pues, como maravillosas monedas de oro que nos dan el sentido de nuestra existencia, que nos explican con profundidad la situación del mundo, que también como siempre nos dan un gran ánimo, un gran aliento en nuestra esperanza, como en el deseo de que se implante definitivamente el reino de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.